La primera parte va a ser un cuarto de hora en la que yo os explicaré cómo hemos organizado este foro de competitividad. El foro de competitividad está asociado al plan de competitividad. De lo que se trata es, después de haber hecho un análisis con el comité rector y hacer un informe, recoger de vosotros el contraste. Y posteriormente, de 10 y 20 hasta las 12, vamos a trabajar en paralelo en cuatro mesas donde recogeremos todas vuestras aportaciones. Una de las características fundamentales de este plan, y es tal y como lo habíamos definido, es que sea participativo. Y en su fase de elaboración ya lo fue. Se recogió y se contrastó con algunos de vosotros, pero también con las distintas grupos, asociaciones y con gente relevante para poder incluir en el foro de competitividad algo que fuera más allá de un solo documento, sino que aportara el máximo de iniciativas. Pero otra de las características que tenía el plan era que había que hacer un contraste y una evaluación. Esta evaluación está prevista para hacerla en este momento, que es cuando la estamos recogiendo los datos. Bien, es verdad que estamos recogiendo datos, los datos estadísticamente vienen cuando vienen, y tenemos los datos cerrados de 2010. Pero yo os voy a pedir que no hagamos solamente una mera contraste en el informe de cada uno de los datos, cómo ha salido con respecto al 2010, con los indicadores que nos habíamos puesto. Que hagamos algo más, que vayamos a hacer una extrapolación de la actualidad, del presente. Voy a hacer antes un pequeño repaso de lo que son los ejes y lo que son el plan de competitividad, de lo que es el plan de competitividad. Y lo voy a hacer porque estoy seguro que no todo el mundo tiene tiempo para dedicarse a leer y a releer el documento que en su día lo hicimos. Os recuerdo que este eje, el plan de competitividad estaba basado en tres ejes. Uno era el posicionar a Euskadi como una economía abierta. El segundo eje era la economía innovadora y tecnológicamente avanzada, y el tercer eje era una economía sostenible en su necesidad y en su oportunidad. Estos tres ejes se desplegaban en una serie de iniciativas, de líneas del plan. Estas líneas del plan, cada uno de ellos tenía una serie de ellas. Por ejemplo, economía abierta era apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global y proyectar una imagen de región atractiva para la inversión, el talento y el turismo. En el ámbito de la economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente avanzada, teníamos cuatro líneas que eran las que veis ahí proyectadas, que era fortalecer la modernización y la capacidad de innovación y creativa de las empresas. Y en economía sostenible definimos dos, que eran la incorporación de las exigencias de la sostenibilidad y el impulsar el ahorro, la eficiencia energética y la producción de energía renovable. Pero había otras cuatro que tenían componentes de los tres ejes, y en estas cuatro líneas las llamamos horizontales. Estas son las mesas que hoy sobre lo que vamos a trabajar. Vamos a desplegar en cuatro mesas, una para la economía abierta con sus dos líneas, otra para la economía sostenible, otra para la economía innovadora, emprendedora y tecnológicamente avanzada, y otra para las líneas horizontales. Como os decía antes, la metodología ha sido colaborativa. Ha tenido una fase de elaboración en la que hubo una reflexión previa del Departamento de Industria con Orquestra y otra serie de reuniones con Confebas, el Foro de Competitividad, etcétera. Además, posteriormente, en el Comité de Proyectos constituimos, entre el Departamento y los tres entes que son Orkestra, Innobasque y Euskalit. Esta idea surgió cuando estábamos elaborando el Plan de Competitividad porque considerábamos que eran los tres pilares fundamentales para el desarrollo de ese plan y, posteriormente, para su evaluación. En ellos confiábamos nosotros, en Innobasque como innovación, Euskalit como ente de excelencia y Orkestra como para poder recoger todos los informes y poder recoger todos los datos. Es con los que trabajábamos en su día para la elaboración del plan y actualmente para la evaluación. De ahí surgieron una serie de grupos de trabajos, como la Mesa Global, Innovación, Internacionalización, etcétera, para posteriormente, con entrevistas a los implicados dentro y fuera del Gobierno vasco y comités técnicos y una secretaría técnica, desarrollar ese plan. Y ahora lo que estamos haciendo, cada vez es más importante dentro de los planes institucionales el hacer la evaluación, no solamente por transparencia, sino también porque esté vivo. Yo soy partidario, y creo que eso es muy sano, del utilizar el método de mejora continua. Cuando alguien piensa en hacer algo y lo hace, tiene que contrastar cuál es el resultado. Para eso hay que poner unos responsables, hay que poner unos indicadores y, posteriormente, hay que hacer una evaluación. Esa evaluación tiene que servir para tomar decisiones, no simplemente tiene que servir para comprobar si está bien, está mejor o está peor. A partir de ahí hay que tomar decisiones. Ese es el plan de mejora continua, el pensar, hacer, comprobar y actuar en consecuencia. Y eso es lo que hoy, dentro de lo que es este esquema, la primera parte la trabajamos internamente con los responsables de las líneas, responsables de los indicadores y con Orkestra. Se hizo una reflexión conjunta con el comité de proyecto y hoy pretendemos con vosotros hacer este contraste para incorporar vuestras aportaciones y, posteriormente, mediante una reflexión interna, el actuar, publicar ese informe 2010. Pero, insisto, el 2010 está muy lejos y han pasado muchas cosas. Y, por lo tanto, lo que creo es que tenemos que, basándonos en los datos que aquí se aparecen, porque las estadísticas y la recogida de datos son las que son, pero basándonos en eso tenemos que pensar en hoy. Y que lo que hoy tenemos delante en este plan de competitividad, si es modificable, si es adaptable y las recomendaciones que vosotros consideréis. Eso es la clave más importante. Vosotros representáis, tiene un gran valor lo que representáis y a nosotros nos importa. El contexto económico. Que hay una de las cosas que en el informe aparece y es lo que se llaman los indicadores o la evaluación de desempeño final y resultados intermedios. Si cada vez tiene más importancia, además de medir los indicadores de desempeño económico, como veis aquí, el PIB per cápita y la renta personal disponible, tienen cada vez más importancia resultados intermedios como la tasa de paro, las exportaciones en porcentaje del PIB, la productividad por trabajador, patentes, publicaciones por habitante. Y en el informe lo que se pone en evidencia es algo claramente que ya en los distintos informes de Orkestra han salido, y es: tenemos una gran posición, estamos muy bien posicionados en el desempeño económico, estamos en contraste con las regiones de referencia, que son aquellas regiones que, o bien por producción industrial, por tamaño, son las equivalentes a nosotros. En esas 30 regiones tenemos, francamente, muy buen posicionamiento. Estamos, en cuanto al primer indicador, en el ranking, los primeros, con respecto a las 30 regiones de referencia. Y en el puesto octavo con respecto a las 206 regiones. ¿Por qué comparar con regiones y no con países? Pues es evidente, porque tienen un sistema económico y una economía similar a la nuestra, y el comparar con países no nos da una medida clara. En cuanto a la renta personal disponible, como os decía, estamos en el segundo puesto, si sumamos los indicadores de desempeño social y medioambiental, aquí estamos en el puesto 15 respecto a las 30 regiones de referencia y en el puesto 127, es decir, ocupamos una posición intermedia. El peso que tiene el desempeño económico y la posición que tenemos hace que en el total, en el desempeño final, estemos evaluados, sale nuestro ratio, el segundo con respecto a las regiones de referencia y el 14 con respecto a las 206 regiones europeas. Pero ya veis la diferencia. Tenemos, esta es la famosa paradoja, aquí tenemos un PIB por cápita y una renta personal disponible muy, muy bien posicionados y, sin embargo, en estos indicadores estamos en una posición intermedia. Y en el resultado intermedio, como os decía, estamos en el puesto 15 también en valores intermedios. Estamos en el puesto 15 respecto a las 30 regiones intermedias, respecto a las regiones de referencia, y en el 104 respecto a las 206 regiones europeas. Pero más allá de que esto sirva para autocomplacencia, a mí me gustaría que lo mirásemos desde el punto de vista que nos sirva para mejorar aún más. En el indicador anterior, si habéis visto, la tasa de paro estaba influyendo. A pesar de tener una tasa de paro la mitad que la tasa de España, sin embargo, lo que sí podemos observar es cómo se ha comportado nuestra economía a lo largo de los años y cómo ha gestionado las distintas situaciones de crisis. Y esta es una información que merece la pena detenerse porque los puntos más, la crisis más potente que ha habido en España, en el País Vasco, ha sido el año 84 y el año 93. Si veis, los ERES crecieron de una manera muy importante, pero la otra, en el año 2009-2010, es el otro pico. Ahora bien, hay una característica que aquí se aprecia y es que prácticamente todos han sido ERES de suspensión. Y este comportamiento es diferente a lo que ha ocurrido en España. Aquí hay una gran diferencia de gestión de la situación de crisis. Entendemos, a la hora de elaborar este informe, que esto ha dado lugar a que la tasa de paro sea menor, pero es también algo que las empresas han tenido como valor el capital humano que tienen. Porque si una empresa industrializada, una empresa que tiene una capacidad de penetración en el mercado, que está internacionalizada, se desprende de sus trabajadores mediante ERES de rescisión, cuando tiene la posibilidad de contratar algo, no tiene ninguna posibilidad de realizarlo. Esta es una diferencia que se ha producido claramente con respecto a la gestión de la crisis en España. Y este es un dato que más allá, que sirva para autocomplacencia, sí me gustaría que lo valoréis. Esta es la tasa de paro que ha habido, es la EPA, que ha habido desde el año 76 hasta el 2011. Y aquí es donde vemos lo que os decía antes. En el año 1987, y en dos picos, y en el año 1993, donde hemos tenido las dos grandes crisis. Y cómo, por supuesto, hasta el año 2008 cayó, y este salto fuerte se produce entre el segundo semestre del 2008 y el primero del 2009. Y luego ha habido una caída en el 2010 y una creciente tendida hasta la actualidad, que estamos en el 12. Este es un dato que merece la pena también comprobar cómo en las crisis anteriores hemos estado en el País Vasco con tasas de desempleo el doble que tenemos ahora. Pero no solo eso, es que teníamos tasas de desempleo por encima de la media española. Y eso lo que significa, o al menos es una interpretación que sí me gustaría reflexionar con vosotros, lo que significa, desde nuestro punto de vista, es que la transformación que se ha producido en el tipo de economía y empresa del País Vasco en este periodo de tiempo ha hecho que en este momento nuestra economía es mucho más resistente y mucho más eficaz. Como os digo, es una interpretación que me gustaría y la traslado a las distintas mesas. Y esto es cómo se están comportando en el año pasado las exportaciones. Como veis, se ha producido algo No solamente por el hecho de que haya habido un récord de exportaciones con 21.000 millones el año pasado, sino es que aquí se está produciendo un efecto en el que se han separado las exportaciones de las importaciones, que está dando como consecuencia tener una tasa de cobertura del 123%. Estamos 4.000 millones por encima de en exportaciones de las importaciones. Es un dato que conviene verlo en el contexto en el que estamos, porque en un año como el año pasado, en plena crisis o saliendo de ella, como todos creíamos en el primer trimestre del año pasado, el resultado de nuestras empresas hacia el exterior ha sido francamente positivo. Eso también es un indicador, es nuestro punto de vista, de cómo se está comportando la internacionalización, y creo que dentro del eje de economía abierta tendría mucho sentido el que lo valoráramos. Y para terminar, porque no os quiero, solamente era una introducción para que ya a partir de ahora empecemos a trabajar. Como decía, vuestro tiempo es muy importante y no queremos perderlo. Quiero concluir con, como concluí en Harvard cuando estuvimos en la clase con el profesor Porter, haciendo un análisis de los clústeres y de la cooperación que aquí en Euskadi el caso vasco se está desarrollando. Como sabéis, se estudia en la Universidad de Harvard tres casos, que son uno de una ciudad, que es Nueva York, una región, que somos nosotros, y un estado, que es Singapur. Lo que veníamos a decir es que es el tiempo de resistir, competir y liderar. Es decir, resistir primero para poder competir mientras se lidera el proceso de transformación. Y las claves eran, desde nuestro punto de vista, es la activación de la economía, es clave para poder construir el futuro. Y para ello, las claves que nosotros detectamos son la internacionalización, cosa que, como habéis visto, está en el plan de competitividad como eje incluso, pero los resultados están siendo bastante positivos. La orientación al mercado de la innovación, una innovación aterrizada, una innovación que vaya directamente tecnológica, orientada al mercado. El emprendizaje, se acabó el tiempo de la promoción, vamos a acompañar a las empresas que se creen. Y la financiación, que como sabéis es una de las claves y yo creo que es aquí donde tenemos en este momento que echar el resto.